UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Comienza No ser espectador. Este es un podcast de la radio UMH para personas que no quieren ser simples espectadoras de la vida, para quienes sienten que mirar cómo pasa el tiempo no es suficiente, que vivir no es solo existir, sino que hay que decidir, cuestionar y sentir cada instante. En cada podcast conocemos una afición, una profesión, una historia. Hoy recordamos lo mejor de la temporada. Vamos a poner algunos sonidos de entrevistas que hemos venido haciendo a lo largo del año. En el tema del día vamos a hablar del 23º Festival Internacional de Cine que ha tenido lugar en Alicante. Y además en la última bola vamos a contar nuestra propia historia. Después de unas cuantas entrevistas, en la parte final creo que toca que hablemos nosotros en un ejercicio de síntesis que no es para nada sencillo. Todo esto presentado por un servidor, Pablo Sainz Pardo, con Alma Escabias en la técnica y con Benjamín Vitali en la producción. Voy a saludar a las personas que han participado en cada episodio a lo largo de la temporada. Alma Escabias, hola Alma, muy buenas.
Hola Pablo, ¿cómo estamos?
Y Benjamín Vitali, ¿qué tal Benja?
Muy buenas Pablo.
Bueno, el resumen que vamos a hacer no es sencillo, no es fácil resumir toda una temporada del podcast porque hay momentos y entrevistas interesantes que se van a quedar fuera. Pero digamos que si este episodio te acaba gustando, puedes escuchar podcasts anteriores con entrevistas diferentes, o si el mensaje de alguna de las personas que vas a escuchar a continuación te gusta, podrás escuchar de manera ampliada su historia en su episodio particular. Vamos a repasar entrevistas que hemos tenido a lo largo del podcast y Alma nos va a contar a qué personas vamos a escuchar en concreto hoy en No ser espectador.
Pues al árbitro de fútbol Juanjo Chacón, al periodista de Radio Nacional Jorge Agüero, al abogado penalista Enrique Botella, al preparador físico Alberto Rodero, a la psicóloga Esther Sitges, al profesor de historia Rogelio González, al asistente de localizaciones y producciones Lex Gidrón, al especialista en la cobertura del Benidorm Fest Luis Mimontes, al catedrático de periodismo Alberto García Áviles, a un político presente en el 23F Ángel Franco, al director del diario Información Toni Cabot, a un especialista en podcast Jorge Carlos José Navas, a la directora de Unidad Didáctica del MARC, Gemma Salas, y a Pepe Arcas, director de Estrategia de Contento.
Ahí van unas cuantas entrevistas y nos hemos dejado algunas fuera, Sobre el tema del día, entre el 23 y el 30 de mayo ha tenido lugar el Festival Internacional de Cine en Alicante. Ha habido récords de asistencia, más de 45.000 espectadores según la página del festival. Alma ha estado presente y ahora nos cuenta. Y luego en la parte final, pues nuestra historia. Resumiremos nuestra vida en un minuto, minuto y medio y por qué estudiamos periodismo y comunicación audiovisual. Enseguida vamos con esos cortes de audio, con el tema del día, pero antes, Benja, nuestras vías de contacto.
Nuestro Instagram, arroba no ser espectador, y nuestro correo electrónico noserespectador@gmail.com.
Ahí nos escribes y nosotros rápidamente nos pondremos en contacto contigo para conocer tu historia, tu profesión, tu afición en este podcast. Seguimos. Pues la verdad que es un evento cultural bastante importante para la ciudad de Alicante el hecho de que tenga lugar el Festival Internacional de Cine allí. Alma, estuviste, creo que seguro, en el acto de apertura, en el de clausura, no sé si alguno más.
Sí, a ver, estuve en el acto de apertura, el de clausura, y fui a ver 3 de las 7 películas que estaban a concurso, y la verdad es que fue una gran experiencia. El festival estaba muy bien organizado y bueno, conseguimos acreditaciones y fui con mis compañeros de La Última de Mi Boy, desde aquí un saludo, y desde, nos dejaron estar en el fotocall directamente con el resto de periodistas de otros medios de comunicación haciendo fotos en primera plana, y conseguimos hacerle fotos a artistas como Clara Lago, Pablo Berger o Javier Gutiérrez, al que también le conseguimos hacer una pregunta, al que le preguntamos cuál era el proyecto más importante de su carrera, y nos dijo que, como no, la película de Campeones, que fue un gran éxito y creo que ganó hasta en los Goya. Y bueno, también conseguimos ir a, como prensa, a algunas películas. Estaba muy bien, era cine independiente, pero la verdad es que denotaba gran calidad. Y nada más entrar a la sala, un detalle que nos hizo mucha gracia es que nos regalaban un vaso lleno de cerezas. Y bueno, también fuimos a la gala de clausura, vimos ya los premios y bueno, hasta ahí acabó el Festival de Cine, pero la verdad es que es una gran iniciativa que en esta ciudad, que es una ciudad muy importante para el cine por estudios como los que tenemos de la Ciudad de la Luz, estas iniciativas deberían hacerse más y invito al público que vaya a verlas y apoyarlas.
Y bueno, el acto de clausura y de apertura que tuvo lugar en el teatro principal, imagino que había mucha gente, ¿no? Y mucho ambiente.
Estaba llenísimo y eso, lleno de famosos. Por todas partes había actores que conocíamos y la verdad, súper cercanos, y luego pudimos hablar con ellos, así que una maravilla.
¿Y las películas te gustaron, las que viste?
La gran mayoría sí, o sea, fui a ver 3, hubo una que, bueno, que estaba interesante, pero la trama no me acabó de convencer, pero las otras 2 sí que me gustaron más.
Muy bien, pues ahora en un rato seguimos hablando nosotros de nuestra historia, de por qué elegimos nuestra carrera, pero ahora es el momento de ir escuchando algunos de los mejores momentos de la temporada. Comenzando, como no, por nuestro primer episodio. En él entrevistamos a Juanjo Chacón, árbitro de fútbol durante más de 40 años, y una pregunta evidente era ¿por qué después de tantos años seguía arbitrando? ¿En qué encontraba su motivación?
Pues mira, pues que pito, ya digo, a lo mejor pito no más que de 2 partidos de fútbol 8, aparte de que me sigo siendo un árbitro, que bueno, mi vida, el arbitraje forma parte de mi vida, y sigue formando, aparte pues que me sirve para hacer deporte, para sudar, para desconectar del día a día de toda la semana, y bueno, eso, y termino los partidos y me encuentro mucho mejor, mucho más óptimo, así que por vocación y también pues por cuidarme y por mantener una actividad que es importante para la propia vida tuya del día a día, de sentirte mucho mejor.
Una semana después hablamos con el periodista de Radio Nacional de España, Jorge Agüero, y queríamos saber un poco lo que es trabajar en la radio pública.
Muy enriquecedora, porque la radio pública, pues al fin y al cabo, a lo que se tiene que dedicar es a llegar donde la radio privada, la radio convencional, pues en muchas ocasiones no lo hace, y a veces pues por un término de rentabilidad. Permitidme que me lleve el ejemplo a mi campo, ¿no? A los deportes. Pues hay muchos deportes que desgraciadamente no son rentables, ¿no? A nivel mediático. Verdaderamente todo lo que no sea el fútbol, pues prácticamente se podría decir que no es rentable. El fútbol, un poquito el motor también, el baloncesto, pero bueno. Entonces, poder dar visibilidad, y no solo ya dar visibilidad como una labor de decir, ay, bueno, vamos a hablar de esta gente de la que nadie se acuerda, no, sino también implicarte, ¿no? Divulgar lo que es un deporte, una disciplina, tener contacto con el deportista, estar in situ, estar en los sitios, hablar de ello, retransmitirlo. Hay deportes que son divertidísimos de retransmitir, como por ejemplo el balonmano. Pues, oye, es una labor, desde luego, y poco bajo mi experiencia, muy
enriquecedora, decía Jorge Agüero. También hemos entrevistado en este podcast al abogado penalista Enrique Botella. Enrique fue protagonista, participó en uno de los juicios de la demanda de la familia Franco contra Mediaset. Esto nos contaba sobre si iba más allá de un simple conflicto legal todo este proceso.
Claro que iba mucho más allá de un juicio, de un proceso legal. Era evidentemente el intento de demostrar la familia Franco que seguían estando ahí y que siguen mandando. Porque evidentemente que Mariano diga, como dijo, que se calcula que la familia Franco tiene un patrimonio, o sea, la herencia de los Franco es de 500 millones de euros. ¿Eso le molesta después de 50 años o de 40 y tantos años? En absoluto. Lo que les molestaba era que se les cuestionara. Y como estaban ahí en ese momento litigando también por el Pazo de Miras y otra serie de cosas, pues entonces decidieron intentar silenciar. Y eso es lo que precisamente nosotros, yo desde luego, desde mi punto de vista, lo que intenté fue evitar que se nos silenciara. Contra el silencio hay que combatirlo con la verdad y con la verdad democrática.
Bueno, ese podcast muy interesante se puede escuchar, por supuesto, en la página web de No Ser Espectador. Nos dejó afirmaciones controvertidas, pero a la par de interesantes y que, bueno, yo creo que disfrutamos grabando. También hemos entrevistado a un preparador físico, Alberto Rodero, y que además ha participado, ha ejercido su labor en distintos deportes. Esto es lo que nos contaba.
Yo, mira, sinceramente, no había pensado en acabar, digamos, realizando preparaciones físicas para equipos de competición. Y es lo que de verdad me ha apasionado y no voy a abandonar nunca, porque te aporta muchísimas cosas. Porque como son deportes de grupo, cada uno de los jugadores te aporta algo distinto. Y con eso es lo que me llevo siempre a casa, ¿sabes? Porque no es lo mismo trabajar, como he dicho antes, pues con uno que está practicando natación o tenis o incluso golf, ¿no? O sea, cuando son deportes de equipo, la verdad es que es una situación bastante enriquecedora, porque son bastantes opiniones, distintos jugadores, cada uno con sus, llamémoslo, lesiones o objetivos distintos, ¿sabes? Y eso, pues, la verdad es que te llena y bueno, o sea, te apasiona.
Y te apasiona. Alberto Rodero, seguimos ahora. Escuchamos un sonido de Esther Sitges. Es psicóloga, pero además psicóloga especialista en envejecimiento activo. ¿En qué se demuestra un envejecimiento activo? Pues esto es lo que nos decía.
Nosotros estudiamos un poco cuáles son los factores que determinan ese envejecimiento y últimamente, no sé si a lo mejor es enlazando con la siguiente pregunta, línea de investigación que llevamos. Por un lado, estamos investigando con compañeros que están trabajando en el ámbito más de la neuropsicología, qué diferencias a nivel neuropsicológico tienen estas personas que llevan a cabo este envejecimiento. Y lo que vemos, bueno, pues que tener una mente activa hace pues que se ralentice ese proceso de envejecimiento o ese deterioro que todos vamos teniendo a medida que vamos cumpliendo años. Al tener un envejecimiento activo, nuestro cerebro también sigue activo, se siguen produciendo y estableciendo nuevas relaciones neuronales y lo que hace, bueno, pues que las personas con 60, 70, 80 años estén mucho mejor que a lo mejor hace 40 años o que las personas que no hacen ese envejecimiento.
Esther Sitges es docente en la universidad y, hablando de docentes, en el podcast hemos entrevistado a Rogelio González. Él es profesor de un instituto de secundaria y es una persona que se involucra mucho en todos los asuntos respecto al sistema educativo. Esta es la reflexión que hacía respecto al sistema educativo actual.
A mí me preocupa mucho poder hablar con una persona y tener unos referentes comunes, que si la educación es excesivamente práctica la vamos a perder. Si vamos al camino de la hiperespecialización o de una Macedonia de muchos contenidos, vamos a perder toda esa raíz cultural común que tenemos. Y entiendo su reflexión, me imagino que son estudiantes universitarios que ya están probando las mieles de la especialización en los estudios que ellos desean, pero mi campo de trabajo es la educación secundaria, las enseñanzas medias, y yo creo que ir en la línea de buscar lo práctico, de buscar la variedad por la variedad, sería una primera mano de pintura que no, que no llegaría a mucho, la verdad que no llegaría a mucho, porque realmente para mí uno de los problemas que tenemos hoy en día es el exceso de asignaturas que hay en las enseñanzas medias.
Esto es lo que nos contaba Rogelio González. Otra entrevista curiosa que tuvimos en el podcast es Alex Gidrón, del ámbito de la comunicación audiovisual, que lógicamente es uno de nuestros intereses, nosotros que estudiamos periodismo y comunicación audiovisual. Concretamente es asistente de localizaciones y de producciones. Esto es lo que nos contaba del mundo del cine.
Nosotros tenemos unas normas diferentes al resto de la gente, no vamos por el régimen general, tenemos el régimen de artistas y toreros, creo que se llama, y ahí pues se pueden hacer barbaridades como esas de trabajar 17 horas, pero luego en teoría hay que tener un turnaround de la hora a la que acabas a la hora que empiezas al día siguiente. Si yo acabo a las 11 de la noche, en teoría no puedo empezar a trabajar hasta las 11 de la mañana, lo cual es inviable. Yo ahora como jefe de transportes, yo empezaba cuando el primer driver iba a recoger al primer actor, era las 6 menos 10 de la mañana. Y luego hasta que terminamos toda la movida, como pronto son las 8 o 9 de la noche. Entonces, sí que no sé de qué sirve, pero hago un llamamiento a intentar hacer menos horas y tener más descanso para que no ocurran accidentes. A partir de las 12 horas ya empieza a haber problemas y tú lo notas que la gente está más cansada y hay más peligro.
Pues nada, una reclamación para que las condiciones de los trabajadores del mundo audiovisual y de todas las profesiones pues que puedan trabajar en condiciones dignas. En este podcast, este no es el único especial que hemos grabado, también hicimos uno hablando del Benidorm Fest, porque gracias a la Universidad Miguel Hernández, pues algunos alumnos de la carrera pudieron asistir a una de las semifinales del festival. Y por este motivo quisimos conocer los entresijos del festival y además de hablar con Mauro Justicia o con Álvaro Real de la carrera, así como con Tatiana Maciá del mundo de la música, hablamos con Luismi Montes, uno de los periodistas de Radio Nacional que más sabe sobre la cobertura del festival.
Es una cobertura muy exigente, hay muchísimas horas de trabajo detrás, porque ya no es lo que ocurre aquí durante toda la semana, sino ir marcha atrás en el tiempo y desde que salen los candidatos, bucearte toda la historia de los candidatos, que al fin y al cabo son la mayoría artistas emergentes. Luego esto lo espacian en el tiempo con el estreno de las canciones y ya ahí tenemos un poco la primera idea de cómo va a ser el número, cómo puede ser el número, sobre todo la calidad artística y musical. Y luego ya sprint final, pasa la Navidad, ¿no? Y ya llegamos a Benidorm con todo muy escuchado, con todas las previas, las entrevistas que hemos hecho también para conocer a los candidatos, que les vamos pasando uno por uno por un programa especial que hacemos en la radio, y luego ya aquí pues se lo pide todo el día a día, ¿no? Está ya bastante bien montado cómo hacen absolutamente todo. Nos dejan pasar los ensayos para ya ir calentando a la primera semifinal justo el día adelante, y es una cobertura muy exigente, no os voy a engañar. Sí.
Eso nos contaba Luismi. Además, aquí que nos gusta el periodismo, hablamos con Jorge Agüero, también con Alberto García Avilés. Él es periodista, pero además es catedrático de periodismo. Entonces, pues queríamos saber un poco la diferencia entre un periodista más de redacción y alguien de universidad, catedrático, como es Alberto García Avilés.
Pues yo te diría que son dos miradas distintas al mismo objeto, que es la información, lo que pasa, lo que nos permite construir la sociedad en la que estamos. El periodista está al pie del terreno en un medio de comunicación y cada día se enfrenta a contar el relato de eso que ha sucedido de la mejor manera posible, de la forma más ética, más ecuánime. Y el profesor de periodismo, desde su posición en una universidad con la docencia y la investigación a la que me refería antes, tiene quizá más tiempo para construir una mirada con mayor profundidad, para poder investigar más y asuntos, para dar un relato menos urgente, más pausado y que complementa, en mi opinión, el relato más pegado a la actualidad que nos ofrecen los medios de comunicación.
Uno de nuestros episodios más políticos fue una entrevista que le hicimos a Ángel Franco. Ángel Franco tiene una experiencia bastante importante como político, muchísimos años. tanto en política municipal como nacional como autonómica, y estuvo en un episodio bastante importante de la historia de España, como es el 23F. Entonces, cuando se cumplían casi 50 años de este episodio, le preguntamos cómo lo vivió desde allí.
Nosotros pues tenemos por allí alguien con un transistor que es el que nos iba orientando un poco lo que podía ver por el exterior. Pero fueron momentos muy duros. Para mí no había esperanza hasta que el tiempo pasó y, bueno, pues a las 12 sale el rey, me anuncia lo que había anunciado, porque antes ya sabíamos perfectamente a través de los transistores que el señor Milán del Bosch había sacado los tanques en Valencia y que habían ocupado la Radio Televisión Española.
Eso es lo que nos contaba Ángel Franco. Algunas semanas después entrevistamos a Toni Cabot, el director del diario Información. Ha vivido todos los cambios a lo largo del periódico, desde las máquinas de escribir a un periódico actual con tanto mundo audiovisual. Así nos describía los cambios que se han vivido.
Al menos antes, lo que tenían en común era la auténtica.
Pues es una cosa curiosísima porque...
Ahora lo recorto.
Han cambiado de forma radical. Ahora, evidentemente, la comunicación es otra. Hay mucha comunicación audiovisual, estamos en la web, no es el papel. Y aquello era papel. Yo me dedicaba al papel. Claro. Y el papel era hacer muchísimas horas a lo largo del día, además con máquinas de escribir que empecé, ¿no? También es verdad que estuve muy pocos años con máquinas de escribir. La revolución tecnológica en el periódico llegó 2 años después, año 90-91, fue cuando entraron en información los primeros ordenadores. Recuerdo más que eran unos ATEX que eran enormes, unas pantallas enormes, que había que tenías que poner una serie de claves y formatos antes de empezar a escribir, ¿no? Después justificar y que la máquina procesara y te diera 0, que significaba que eran las líneas exactas que tenías para la página que te habían diseñado antes en diseño a través con Escuadra y Cartabón, ¿no? Y bueno, estamos hablando del TIPEX, era otro periodismo distinto. No te voy a decir ni mejor ni peor, pero... con un encanto muy especial.
Podcast que grabamos además con la unidad móvil de No Ser Espectador en la sede del Club Información. Eso sobre los cambios en el periódico. Y sobre los cambios en el podcast, pues entrevistamos a Carlos José Navas, creador, uno de los creadores del podcast Fuera de Series, y que también ha vivido todos los cambios en este ámbito.
Pues es una cosa curiosísima porque yo recuerdo en la primera década del 2000, desde que se empiezan a difundir los podcasts, 2004, 2005 hasta el 2010, existía la figura del videopodcast y fue una cosa que impulsó bastante Apple, que era la única, los únicos que jugaban entonces, el único lugar, como hemos comentado varias veces, sobre todo en clase, el gran repositorio, el gran lugar donde había, ellos, la aplicación que tenían para editar podcasts, que era GarageBand, te permitía hacer los vídeos. Es cierto que muy poquita gente lo hacía, por los costes de tener el equipo de vídeo, que era mucho mayor que el actual, y luego por los costes de distribución, porque en ese momento, y ese gran cambio que he oído con los podcasts recientemente, el alojamiento costaba mucha pasta, y ya costaba dinero cuando tenías un archivo solamente de audio, imaginaros en vídeo lo que suponía. Y eso hizo que se abandonase, que durante prácticamente más de 10 años, hasta que entran determinados lugares gratuitos, especialmente YouTube, empieza a tener contenido en podcast, la palabra podcast era fundamentalmente contenido en audio y diferenciabas de lo que incipientemente aparecía en redes sociales o en YouTube. En los últimos años, especialmente a partir de la pandemia, porque todos los estamos grabando desde casa, no te queda otro remedio, y ya teníamos quien más que menos una cámara web, quien más que menos tenía el micrófono, y sobre todo ya tenías una forma de grabarlo, de subirlo de forma, yo creo que es cuando tienes el auge de lo grabamos simultáneamente en vídeo y en audio, y ya cada uno, dependiendo de la herramienta que utilice para escucharlos o para verlos, utilizará uno o utilizará otro.
Seguimos. Hemos entrevistado no hace tanto, ha sido una de las últimas entrevistas que hemos realizado en Nuestro Espectador. Entrevistamos a Gema Sala de la unidad de didáctica del MARC. Esto nos decía sobre el mundo de la cultura y del museo.
Al menos antes.
Espera.
Yo creo que casi todos los alicantinos sí que conocen al museo, conocen y sí que conocen, me parece que lo que más se resalta del MARC es el programa de exposiciones temporales tan atractivo que tiene y que nos sitúa en un museo de referencia. Hemos tenido exposiciones como los guerreros de Siam, exposiciones como los asirios, que fue una maravilla, gladiadores, los mayas, la nueva exposición que va a venir, que también va a ser una exposición a nivel internacional. Pero yo creo que, por la experiencia que tengo, lo que desconocen muchas veces es los programas de responsabilidad social que se hacen en el museo. Creo que eso es lo más sorprendente, porque tú, cuando piensas en un museo, piensas en algo más, pues eso, de exposiciones, de arqueología, de conferencias, pero menos de que un museo pueda servir, no para curar, pero sí para mejorar la calidad de vida de las personas.
Y terminamos todo este repaso con Pepe Arcas, director de estrategia de Contento, que ha trabajado con muchos creadores de contenido. ¿Qué es lo que tienen en común o tenían en común todos ellos?
Al menos antes, lo que tenían en común era la autenticidad. Creo que genuinamente, todos los que empezaron hace más de 3-4 años, lo hacían desde lo que sentían que era lo coherente para ellos. No desde la imitación, no desde las tendencias, no desde lo viral, no desde un trend de TikTok ni nada de eso. Todos desde sitios totalmente distintos parten de ahí. O sea, la suerte de hace 12 o 13 años haber compartido los inicios de todos ellos es que fueron contraculturales. Ellos no estaban en ninguna comunicación, no estaban en ninguna tendencia, no. Ellos generaban espacios de contenido en sitios democráticos como YouTube. Y era la audiencia la que validaba lo que consumían, porque sí, no había un director de contenido de una cadena o un editor jefe de un periódico que decía este contenido sí, este contenido no.
Pues hasta aquí el repaso de todos estos episodios. Nos hemos dejado mucho fuera. Por ejemplo, yo que se me estoy acordando del campeón de España de cortador de jamón que hemos entrevistado hace poco. Pues si te interesa todos estos audios y más, puedes escuchar más entrevistas o todo lo que cuentan estas personas de manera ampliada en No Ser Espectador. Benja Alma, ¿os atrevéis a opinar sobre cuál ha sido el episodio del programa hasta el momento que más os ha gustado?
Sí, la verdad que me costó mucho, mucho. Es más, mientras iba escuchando los audios, iba cambiando mi decisión. Pero bueno, tengo una y voy a elegir catedrático de periodismo con José Alberto García Vilés, porque hace un... Bueno, primero que todo, tiene muchas facetas que pudimos conocer. Y luego porque habla... De todos los ámbitos, no solo del periodismo, sino de la comunicación en general, y la verdad que lo he visto muy interesante.
Alma.
A ver, yo estoy entre dos. Mis favoritos han sido el de Enrique Botella, que la verdad es que nos contó un montón de cosas súper interesantes, y también el de Lex Gedrón, porque el del mundo de la comunicación, la verdad, es que nos contase más cosas del mundo más a fondo, fue una maravilla.
Yo estoy entre el de Tony Cabo también, porque lo grabamos en el Club Información y entonces eso yo creo que facilita el hecho de disfrutar la entrevista, y que luego pues es un referente del periodismo. Y también el de Ángel Franco, porque al final, bueno, pues podemos estar de acuerdo con él ideológicamente o no, pero es una institución en Alicante, en el mundo de la política, con tantos años de experiencia y que al final ha vivido un episodio tan importante de la historia de España como es el 23F, ahí presente en el Congreso de los Diputados, y nos contó muchísimas cosas. Bueno, y ahora llega el momento de hablar de nuestra historia. ¿Queréis empezar a uno? ¿Me lanzo yo? Dale, Alma.
Pues la verdad es que, centrándome en el mundo de periodismo y comunicación audiovisual y cómo he acabado aquí, la verdad es que es algo reciente mi decisión, porque yo he ido cambiando de profesión de lo que he querido ser toda la vida. Toda mi infancia hasta primaria he querido ser cocinera. Luego toda secundaria he querido ser distintos tipos de profesora, hasta noviembre del año pasado, que me di cuenta que, aunque me gustaba, a mí me gusta pues, estudiar, me gusta mucho saber cosas, pero no era mi vocación de verdad. Y había algo que a mí me llamaba mucho la atención y que llevaba haciendo toda la vida, que es el teatro y el mundo de contar historias. Y es que yo he ido a una escuela de teatro durante 5 años, también he hecho teatro como optativa en el colegio, he hecho bastantes concursos de teatro y cosas de teatro, y aunque no me gusta ser actriz, pero siempre me ha gustado como lo de contar historias y quería buscar una manera de estudiarlo y de poder transmitir a la gente cómo contar esas historias, y al final me decanté por comunicación audiovisual y periodismo, y bueno, la verdad es que por ahora no me arrepiento de nada y muy contenta de también haber conseguido la oportunidad de estar aquí grabando un podcast.
Aquí estamos, pues cosas que nos da la carrera, ¿no? Benja.
Bueno, la verdad es que a mí de pequeño me gustaba mucho leer, y luego ya haciéndome un poco más adolescente, lo dejé y me empezó a gustar lo que es escribir, redactar, no nada de algo, libros ni eso, pero me empezaba a gustar escribir, me empezaba a buscar, soy, por ejemplo, soy un loco de lo que es los errores ortográficos, sí. Todo eso, y entonces ahí me di cuenta que me gustaba, o sea, esa parte de redactar y todo, y luego también, un poco me gusta esa parte de producción, de cosas, de dirección, y bueno, y es por eso que al final terminé eligiendo lo que es el doble grado de periodismo y comunicación audiovisual. Y bueno, y también cómo llegué al podcast, ¿sí? La verdad es que me gusta mucho todo lo que es lo de el tema de las redes sociales, que es algo muy nuevo, pero muy interesante y que siempre está en desarrollo y en crecimiento. Y bueno, y aquí estamos aportando nuestro granito de arena para el proyecto.
Ahí está. Bueno, yo coincido, me gustaba leer, escribir. De hecho, yo qué sé, yo jugaba un partido de fútbol y yo le redactaba en mi casa la crónica a mi padre del partido que había jugado yo, o estaba calentando, y en vez de estar centrado en el partido me estaba montando una previa radiofónica en mi cabeza de, vamos, una enfermedad absoluta. Y bueno, pues esa pasión por el fútbol también me llevó a que como el fútbol está muy caro para verlo por la tele, pues había que ponerse a veces la radio. Y me empezó a interesar la prensa deportiva, además de que muchas veces se raja de ella, pero yo creo que hay periodistas con una ética periodística muy importante de ir preguntando y demás. En 2021 decidí crear un podcast en el que juntaba dos de mis aficiones, por la radio y el periodismo, con el Hércules. Ahí he podido hacer entrevistas a profesionales, escritores, jugadores. Me ha dado también la oportunidad de trabajar en el departamento de comunicación del Hércules. Y por estos motivos elegí esta carrera, y luego, gracias a los servicios que nos ofrece la Universidad Miguel Hernández, pues hemos creado No Ser Espectador, donde he podido juntar también otros intereses. Yo que sé, a mí me gusta la política y conocer historias, porque al final siempre me ha interesado que al final la diversidad humana, que tenemos miles de potenciales vidas, y eso es lo que tratamos en No Ser Espectador, y conocemos diferentes historias.
Bueno, ahora antes de finalizar quiero invitar a que cada uno diga qué es lo que más cree que le, o lo que más le atrae de nuestro proyecto, de No Ser Espectador.
Eso, que nos lo escriban los oyentes. Y bueno, a mí el conocer diferentes historias, no sé si queréis decir algo.
Yo, que todo el mundo tiene una historia que contar, porque en muchos podcasts, sobre todo los famosos, siempre es al más famoso del momento, al influencer de turno. No, nosotros a gente que está ahí, que es presente, y que también hay que escucharlos, porque todo el mundo tiene una historia muy interesante y nos podemos nutrir de ella.
Y alguna vez lo hemos comentado, que cuando entrevistamos al invitado o invitada, yo creo que sale satisfecha porque dice, oye, es que yo también tengo una historia que contar, y he estado aquí media hora hablando de cosas sobre las que me han ido preguntando, y yo creo que eso llena también al invitado y nos abre, y al oyente, yo creo que nos abre la mente un poco a todos también.
Yo, por ejemplo, lo que me gustaría destacar, vamos a honrar un poco al presentador de este programa, son las preguntas. La verdad que las preguntas es algo que yo veo que en cada episodio son más. Y si no son más porque no nos da tiempo, son mejores, y de ahí siempre obtenemos respuestas en cada episodio, respuestas increíbles.
¡Bravo al presentador!
Bueno, pues muchas gracias. Bueno, y Gracias también, Alma, con toda la labor de la técnica a lo largo de la temporada. Gracias, Benja, por todas las labores de producción. Quien quiera seguirnos en redes sociales, pues puede ver ahí montones de vídeos. Y nada, vamos a cerrar la temporada. Seguimos con más la próxima temporada, con más y ojalá mejor en No Ser Espectador. Muchas gracias, Alma.
Siempre a ti.
Y gracias, Benja.
Muchas gracias, Pablo.
Pues hasta la próxima temporada de No Ser Espectador, que tampoco será dentro de mucho. Os esperamos a todos con muchísimas entrevistas. Un saludo de Pablo Sainz Pardo.
Ya no me tengo en pie y te veo aparecer, serpenteando entre cervezas hacia ti. Todo me da vueltas cuando te hago sonreír. Y tú me dices que ahora vienes, pero alguien te...
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.